9:35. Lo hemos dicho todos estos días, hay varias aristas que se abren después del caso del asesinato de Sergio Aguayo o el homicidio de Sergio Aguayo en la calle, en la comuna de Las Condes, y que después se está imputando a un chico que tiene 15 años, se conocen solamente las iniciales de él, está en estos momentos en un centro cerrado del Sename, y bueno, han apuntado a cómo está funcionando la ley penal adolescente respecto a las penas que tienen los jóvenes infractores de ley, respecto a de qué manera la cumplen, si en lugares cerrados, si no. Hay otros que plantean, bueno, ¿y qué pasa con los menores de 14 años que cometen un crimen? En fin, el tema volvió a foco y es por eso que queremos hablar con los expertos, los que lo tramitan y lo conocen en el fondo. Gonzalo Berríos es jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Nacional Pública y está con nosotros en el estudio. Hola, Gonzalo.
Hola, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Mire, antes de entrar en materia, yo quiero hacerle una consulta porque la madre de este chico que está detenido como autor confeso de la muerte de este otro menor, Sergio Aguayo, dijo o insinuó de que su hijo había sido maltratado al interior de este recinto. ¿Eso es efectivo o no?
Mire, para serle franco, no tengo una información concreta, porque le recuerdo que la defensora que nosotros tenemos, defensora pública, está a punto de dejar el caso porque la familia habría optado por tener un abogado particular. Pero en general, el problema en los recintos privativos de libertad de adultos y de menores, en que suelen pasar este tipo de cosas entre internos o otro tipo de violencias por las dinámicas que ocurren. Entonces, no quiero descartarlo, pero esa es una de las críticas precisamente a los centros privativos de libertad. Ahora, entiendo que Sename lo descartó ayer en la noche, pero tendrán que hacer la investigación de todas maneras para verificar los antecedentes.
Correcto. Ahora, Gonzalo, es súper bueno tenerlo acá a propósito de este caso en específico, porque acá la persona imputada es un adolescente. Tiene 15 años, o sea, es muy chico, y está acusado de asesinar a otro de 18. Yo no sé si ocupo bien el término asesinar, pero lo voy a mencionar así porque es el dibujo que uno se arma, ¿no? De matar a otro de 18. ¿Qué pasa con y a propósito de la experiencia, con un chico que tiene 15 años, que se enfrenta a la justicia, en este caso por primera vez, que lo acusan de un crimen así, que desde su casa, donde uno supone está con una cierta protección, él vivía en Vitacura, lo llevan a un centro cerrado del Sename? ¿Qué pasa con este chico de 15 años?
A ver, es una buena pregunta, porque efectivamente toda la sociedad tenemos que preocuparnos de qué pasa con la víctima y los familiares, y a mí me parece eso que es relevante de todas maneras. Pero también hay otra parte, que es el imputado, y un joven de 15 años que una vez que se determine la investigación y se resuelva, se le condenara por un homicidio, efectivamente es una carga muy fuerte, digamos, desde el punto de vista emocional y psicológico y de su futuro. Entonces, también ahí hay que invertir mucho. O sea, es muy relevante el trabajo de reparación, de asumir esta responsabilidad si fuera demostrada judicialmente, para evitar que eso sea un daño mayor. El trabajo con conductas violentas es posible de hacer. Hay experiencia internacional, porque lo que queremos es que este joven, por este hecho, nunca más lo vuelva a cometer, digamos. Eso yo creo que es un poco el objetivo. Pero hay que ponerle mucho ojo, digamos. Pueden haber, no quiero hablar de este caso en particular, pero conductas suicidas, cuando se empieza a tomar un poco más de conciencia respecto a este hecho, una culpabilización que puede ser relevante, pero que lo puede llevar a tomar otro tipo de conductas en el futuro muy graves, digamos. Entonces hay que poner ojo, hay que dar atención a ese joven también.
Sí, no venganza, justicia. A propósito de eso mismo, porque ya se planteó el debate y ya está empezando que aumentar las penas. A lo mejor es necesario, yo no me cierro a que sea perfectible, pero de repente uno tiene la sensación que en caliente los parlamentarios más en campaña electoral van a proponer cualquier cosa. Entonces, primero yo quisiera preguntarle si a la experiencia de ustedes, realmente la legislación existente, si se aplicara, es suficiente para atender estos casos que no tiene que ver con el chico que viene de un hogar precario, que ha vivido en el maltrato, que no conoce otro lenguaje que el de la violencia, que es parte además de su supervivencia, porque si no es guapo, las va a pasar muy mal. En consecuencia, estamos en un grupo distinto. Es un niño de clase media que ha tenido la educación, que tiene la protección, se supone, de su familia, un buen estándar de vida, un mundo con expectativas, con oportunidades, y ocurre eso. Y eso es lo que nos tiene a todos descolocados, porque no es además primera vez. Entonces, mi pregunta es: ¿qué nos está diciendo la legislación al respecto?
Yo coincido con que es muy complicado legislar en caliente, como se suele decir, porque, claro, se toman malas decisiones y en esta área hay suficiente conocimiento de otros países, de nuestro país, de qué es suficiente y qué no es suficiente para trabajar. Cuando los legisladores votaron esta ley, sabían perfectamente que estas eran las penas máximas a aplicar. No hay ningún misterio ahí, digamos. De hecho, los homicidios de jóvenes que nosotros hemos atendido, de jóvenes entre 14 y 15 años, son solo 42. A ver, 42 muertes harto, ¿no? Pero desde el punto de vista de una sociedad de 16 millones de habitantes, de un millón de adolescentes, un poco más de un millón, no son cifras tan graves desde el punto de vista comparado. Se puede trabajar.
¿Y la pena ahí cuánto es?
La pena máxima en el caso de un homicidio simple, que es el que se estaría en este caso imputando, es de hasta 5 años de un régimen cerrado. Pero también es posible de aplicar, y eso hay que analizarlo caso a caso, un régimen semicerrado o incluso una libertad asistida especial. Hay que recordar que este tipo de legislaciones en general en el mundo establecen la pena privativa de libertad, la cárcel, como el último recurso para casos extremadamente graves, para circunstancias extremadamente complejas, pero no es la regla general, porque se aspira a la reinserción social de este joven para que en el futuro no vuelva a cometer delitos.
Y siguiendo la línea de la pregunta de Alejandro Gonzalo, estamos con Gonzalo Berríos, jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Nacional Pública. Siguiendo lo que preguntaba Alejandro, y frente a esto mismo, las posibilidades se abren después de ver el caso particular de JTNB y si efectivamente la justicia lo declara culpable del homicidio de Sergio Aguayo. En este caso, ¿hay posibilidades de que él que fuera de una condena de un centro cerrado, ¿no? Pero la ley está operando bien en el Sename en el sentido de que habría realmente un seguimiento con él si queda en un régimen semicerrado o totalmente abierto? ¿Habría la asistencia psicológica que se supone que garantiza la ley para que él supere cualquier cosa, o sea, supere esto, se transforme en un joven después que asuma la vida de una manera distinta? O sea, ¿se cumple en ese sentido la ley?
Yo creo que estamos más o menos casi todos de acuerdo de que esta ley cuenta todavía con muchas insuficiencias, básicamente de recursos y de disponibilidad de medios.
Pero es que todavía, Gonzalo, ¿y cuándo debutó esta ley?
Hace dos años.
Hace dos años. ¿Y todavía hablamos de que falta plata y forma de implementarla?
Yo, ¿no? Francamente le diría que sí, y le voy a dar un dato que me comentaron ayer. Chile gasta en justicia juvenil 25 veces menos que el Reino Unido. Claro, es un país desarrollado. Pero me comentaban también que con países con el mismo producto interno bruto que el nuestro, nosotros estamos a la mitad. Entonces, claro, partimos con condiciones mínimas, así fue, digamos, votada la ley en su minuto hace dos años, todo el mundo lo sabía, y esas condiciones mínimas para superarse requieren pasar, lo dicho en otros lados, a una nueva etapa de la justicia juvenil, donde habrá que revisar tal vez algunos aspectos de la ley, pero sobre todo inyectar más recursos, porque tener profesionales para hacer estos tratamientos sale caro. Y necesitamos profesionales.
¿Y no están?
El Sename ha hecho una inversión en los últimos años, ha mejorado, pero para llegar a estándares de calidad más altos, que es lo que la sociedad quiere, hay que invertir mucho más. Y en eso yo creo que hay un desafío, y este año electoral, me aprovecho de colgar, sí, que la senadora Alvear aquí un poco antes, no sería malo que esto fuera un debate también en ese sentido. O sea,
pero
¿cuánto queremos?
Vamos a la pregunta, ¿esto es más un problema legislativo de más leyes más rigurosas o de más recursos para que la actual ley se pueda aplicar?
Yo me inclino por la segunda. O sea, esta es una ley que no es precisamente blanda, por lo menos desde nuestra perspectiva. Las sanciones en el medio libre, que en principio la gente puede creer que no son duras, pueden ser muy complejas.
Es que tenemos
de
la imagen
mucho control,
antigua
sí. Claro, o sea, pero si uno invierte recursos, pone seguimiento, pone educadores encima, controla dónde está el joven, pueden ser, ya hay experiencia internacional que así lo demuestra, de que eso la gente lo siente como gravoso, pero tal vez hay que mostrar un poco más. Yo, para la pregunta concreta, yo creo que habrá que corregir algunos aspectos de la ley, no necesariamente en el ámbito de las penas, yo creo que hay otros problemas, pero es un tema de invertir más recursos en fiscales, jueces, defensores especializados, profesionales del Sename y también el apoyo post-condena, digamos. ¿Qué pasa cuando estos jóvenes terminan de cumplir y tienen que de verdad reinsertarse en la sociedad y las oportunidades siguen siendo muy escasas para los jóvenes en general? Ese también es un tema, digamos.
Gonzalo, hoy día veía en el Mercurio, creo, en uno de los cuerpos en portada, había una estadística, y me encantaría saber si ustedes la manejan también, si es la adecuada, y cuál es la explicación que tiene, que decía que de los menores de edad, infractores de ley, y hablaba de delitos considerados crímenes, o sea, era no un delito cualquiera, así como que me robé una manzana, poco menos, no una cosa más dura, solo un 27% está cumpliendo pena en un recinto cerrado. ¿Esas son más o menos las cifras?
En el caso de esas cifras son en respecto de homicidios.
Porque, homicidios específicamente.
Sí, las penas en general del nuevo sistema, la pena de encierro, pena privativa de libertad, no alcanza el 10% en todas sus modalidades.
Perfecto.
Y eso es lo que el sistema esperaba. ¿Ah? El sistema no tiene tampoco capacidad para tener más jóvenes privados de libertad. Sabemos las condiciones precarias de los centros. El foco está puesto en las libertades asistidas, que son el control de un delegado y un programa de reinserción social.
Perdona, ¿y eso funciona?
funciona, sí, funciona.
Sé que tú tienes la perspectiva de la defensoría,
pero además desde el punto de vista como más general, funciona, pero hay que inyectar más recursos. O sea, la diferencia entre los resultados tiene que ver con que si un delegado tiene 20 jóvenes a su cargo o tiene 5 jóvenes a su cargo, es distinta. Y otros países tienen estándares más bajos, pero claro, gastan más recursos.
Ahora, otra consulta. Ahora va a venir la iniciativa sobre la responsabilidad de los padres, civil y penal. De acuerdo a la legislación existente, los padres tienen responsabilidad de la educación de sus hijos.
Así es.
¿Es necesario, a juicio de la experiencia suya, que le pongamos más carga para establecer responsabilidades civiles y penales a los padres por delitos que cometen los hijos?
A ver, respecto a la responsabilidad penal, definitivamente no. Una de las características de este tipo de responsabilidad es que es personal e individual. Si no, lo digo derechamente, ¿para qué hacemos una ley de responsabilidad penal de los adolescentes? No la tendríamos y responsabilizaríamos a los padres. Eso con respecto a la penal. Y en materia civil, a ver, yo creo que de las opiniones que he leído en los medios, incluso algunas editoriales, nadie está francamente de acuerdo con modificar esta materia, al menos en los términos que se ha planteado. Digamos, ponerle una tarifa a los delitos desde el punto de vista civil
puede ser... Además, seamos realistas. Si esto lo cae en una clase media o clase acomodada, podría pagar una indemnización, claro. Pero vaya a cobrar un poblador cesante.
Efectivamente.
Tendría que meter preso por incumplimiento de la ley, tendrían los papás presos.
La brecha seguiría igualita.
O sea, se seguiría manteniendo una desigualdad y además inaplicabilidad a la ley.
Absolutamente. Tendría un carácter totalmente simbólico, digamos, de como dar una señal, pero no se aplicaría, o sería muy difícil de aplicar, o podría llegar a agravar incluso más adelante. No pensemos en homicidios, pensemos en delitos contra la propiedad, en que lo que queremos es que el joven se reinserte, que la familia lo apoye, bueno, y empobrecemos a la familia. A mí me parece, perdón que lo diga, pero estuve en el Consejo de Consultivo de Paz Ciudadana y ahí, me parece que fue el candidato senador Frey, planteó una línea que me parece interesante, que existe en otros países, que son los fondos de apoyo a las víctimas, que son fondos estatales. Esa puede ser tal vez una alternativa, porque muchas veces, claro, en delitos de este tipo, en otro tipo de sectores sociales, se pierde, digamos, el sustento familiar en algunos casos. Bueno, ahí el Estado puede jugar algún rol. Me parece que esa tal vez puede ser algo más interesante de explorar.
Gonzalo, no quiero sonar clasista ni sectaria con la pregunta, pero me parece interesante, a propósito del caso de JTNB, dentro del porcentaje de menores de edad que violentan la ley, ¿ha ido aumentando, se mantiene un porcentaje, es menor en realidad, porque uno tiene hartos prejuicios al respecto, que chicos imputados por delitos consideremos graves, asaltos, homicidios, pertenezcan a una situación más protegida? O sea, que vivan en una comuna del sector oriente de la capital, que vayan a un colegio particular, que vivan con los dos papás, que los papás, que sí, o sean profesionales.
A ver, dos respuestas a la misma pregunta. Lo que sabemos en general es que los delitos son no tienen clase, digamos. Se cometen en todos los sectores sociales. El problema es que se suelen perseguir o denunciar más en un sector social que en otro. No puedo generalizar, pero en sectores sociales más pudientes, delitos contra la propiedad, con toda seguridad se arreglan entre las familias, digamos, y no se llevan ante la justicia, ni mucho menos, digamos. Entonces, esto se reparte socialmente, pero hoy, si uno mira lo que entra al sistema, efectivamente son jóvenes pobres, digamos. Eso es la mayoría, digamos, y eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Y no tiene que ver con estigmatización, sino que probablemente con que ahí se persigue más o hay más posibilidades de que esos jóvenes que están más en la calle muchas veces que otros tengan más roce con conflicto y terminan criminalizados por algún delito, no necesariamente homicidios, por suerte, ¿no? Siguen siendo muy bajos en nuestro país los homicidios, 213 en total imputados por homicidio hemos tenido nosotros en el primer año. Es una cifra, claro, uno puede decir, insisto, 213 personas vinculadas con una muerte es grave, pero estadísticamente, desde el punto de vista de cómo hacer política pública en la materia, sigue siendo aún muy bajo.
Bueno, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ahí estábamos aprovechando tus conocimientos en un tema que ha estado muy caliente estos días a propósito del caso del crimen de Sergio Aguayo. Gonzalo Berríos es jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Nacional Pública.
Pero ahora, entonces, recomendamos una armonía a los parlamentarios, que se calmen y revisen las cosas con calma, y si es necesario, hagan reforma, pero no empiecen anunciando la reforma antes de estudiar.
9:50 minutos.